Muy bien, 3 de la tarde, 7 minutos, vamos a meternos en el maravilloso mundo de David Bowie, vamos a empezar a recorrer algunas de sus cosas, como ya comentamos más temprano, 8 de enero, es aniversario de nacimiento de David Bowie, si estuviera vivo, ¿no? Lo está, cumpliría 74, esas especulaciones son siempre medio raras, pero además de eso, en la historia circular de Bowie, este mismo disco que estamos escuchando, que se llama Black Star, también está cumpliendo 5 años. Apareció como una gran sorpresa para todos y fue una alegría enorme. Estábamos todos felices, contentos de contar con un nuevo disco de Bowie, que venían unos años, ¿no?, de aparecer y desaparecer, guardado. Todos sabíamos que había pasado por problemas de salud, nadie sabía, me parece a ciencia cierta, bien qué era lo que estaba pasando. Y 2 días después nos sorprendimos con la noticia de la muerte que a todos nos dejó, completamente pasmado, ¿no? Recién le estaba preguntando a Leo Acevedo, porque seguramente todos los que disfrutan de la música de Bowie y lo entienden como una pieza clave de la historia de la cultura universal, recordarán el momento, ¿no? El impacto de la noticia, son esas noticias que no te olvidás cuando te la enteraste, ¿no, Leo?
No, claro, son esas noticias que uno recuerda después, aunque pasen los años, qué estaba haciendo cuando se enteró.
Sí.
Y yo me acuerdo perfectamente porque fue un día extraño, porque me levanté temprano, me levanté muy temprano, me levanté como a las 7 de la mañana y ya estaba circulando la noticia, sí. Y me levanté temprano porque me estaba yendo de vacaciones. Estaba yendo de vacaciones, entonces quería agarrar la ruta bien temprano y prendí la tele para ver la temperatura y esas cosas que uno hace cuando se levanta para ver si está fresco, qué ropa ponerse y todo eso, o ver si no pasó algo que impida que uno agarre la ruta y se vaya de vacaciones tranquilo. Y prendo la tele y estaba ya en un canal de noticias y el Zócalo decía, murió David Bowie. Y bueno, fue un golpazo, porque despertarse con semejante noticia, sobre todo por esto que comentabas recién, hacía 2 días uno estaba celebrando la salida de un nuevo disco de Bowie después de mucho tiempo, después de varios años, creo que el 2013 había sido el último disco, el disco anterior, A Next Day, claro, Y enterarse así de repente de una noticia tan inesperada, porque si hubiésemos sabido que Bowie estaba mal, uno más o menos se va preparando, la ve venir, pero que de repente uno se entere que Bowie ya no está más, es un golpe difícil de asimilar. De hecho, te comentaba fuera de aire, yo todavía no escuché Black Star, nunca le di play a Black Star, escuché alguna de sus canciones, como esta que está sonando ahora de cortina, pero no por voluntad propia, digamos, suenan esas canciones y uno se detiene a escucharlas. Pero todavía no le di play a Black Star porque...
Como una manera de no despedirte.
Claro,
¿no?
Es como no sucedió, digamos, sí, de alguna manera, la muerte de Bowie. Y además, yo recuerdo que el adelanto del disco, el primer corte del disco, fue el video de Black Star. Y claro, a los 2 días uno empieza a entender que había una especie de despedida ahí en esas imágenes. Ahí se ve a un Bowie así medio amortajado, en una cama de un hospital. Otra vez,
en los ojos,
con, ¿no?, las vendas en los ojos, con los botones esos botones, en las vendas, sí. Está también ahí el cuerpo de un astronauta en un planeta perdido, digamos, había un montón de señales que de alguna manera adelantaban lo que sucedería 2 días después, pero claro, ¿cómo imaginarlo?
Exactamente, bueno, esta es la última canción de Black Star y también es como una especie de negación a despedirse, ¿no? Es como decir, bueno, no puedo entregarlo todo. No todavía, ¿no? Como el deseo permanente de querer seguir adelante, que fue, bueno, la marca, me parece, en toda la historia de Bowie como artista. Cuando arrancábamos el programa, comentábamos acerca del libro que recién salió de Juan Rapacioli, que se llama ¿Por qué escuchamos a David Bowie? Está editado por Gourmet Musical. Y por supuesto, lo llamamos a Juan para charlar un poco acerca del libro y acerca de Bowie. Lo tenemos ya en línea, lo estamos viendo acá por Zoom. Juan, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros y compartir esta tarde de hoy.
Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Bueno, muy bien. Juan es periodista cultural, está especializado en música, cine y literatura. Leo acá en la solapa del libro. Publicó los libros de poesía Dispersión del 2015 y Vidrio en el 2017. Trabajó en Telam y es de Mar del Plata.
Así que es un compañero, de alguna manera.
Sí, sí. No sé, ¿seguís trabajando en Telam o ya no?
No.
Ya no.
Ahora bueno. Soy freelance, digamos.
Freelance, muy bien. Arrojado la aventura del freelancismo en la Argentina, ¿eh?
La desventura podría llamarse.
Muy bien. Bueno, la verdad es que lo contaba al principio, el libro es alucinante. Lo empecé a leer ayer a la noche y si no lo terminé ayer a la noche mismo fue porque ya el sueño me vencía. Pero esta mañana misma lo terminé. Para que un libro cumpla con esas condiciones, decía hoy cuando arrancaba el programa, tiene que tener dos cosas. Primero tiene que ser interesante y segundo tiene que estar bien escrito. Porque por más interesante que sea, si no está bien escrito, no lo puedes leer de corrido, así de punta a punta, y la verdad que lo devoré un poco también movilizado por esto, por lo que venía en el día de hoy, y para poder charlar también en profundidad del libro. Me gusta mucho. Le preguntaba a Leo, porque yo no me acordaba, no sé si hay, vos lo debes saber, Juan, algún otro libro escrito en Argentina que trabaje sobre pensando la obra de Bowie. No sé si vos tenés algún registro anterior, si sabés de algo, porque yo creo que es el primero.
Puede ser, no lo tengo tan. Habría que investigarlo mejor. Solo puedo decir que justamente esta noche voy a tener una conversación por Instagram con Ramiro Sanchís, que escribió un libro en Montevideo, que también sobre Bowie, con otra perspectiva, digamos, desde otro lugar. Pero bueno, no sé, digo, también se publicó ahora, ese libro se publicó ahora por Años Luz. En ebook, ¿no? Podría ser como, pero bueno, es en Montevideo, ¿no? No sé si responde la pregunta de
no,
pero
claro,
bueno,
seguramente
debe
mucha
haber.
Producción.
Debe haber algo.
Debe haber en todos los países gente produciendo, ¿no?
Bueno, se ha escrito mucho.
Sobre
a mí siempre me llamó la atención que es de esos artistas que desde que empezó a hacer él a producir obra, ya había gente que estaba escribiendo sobre él muy tempranamente.
Y sí, claro, bueno, porque siempre fue, ¿no?, sorprendente, rupturista, cambiante, impactante, vanguardista, son todas características que tienen que ver con la obra de Bowie. Hay algo muy interesante en el libro, que es que ayuda a poner en contexto al artista, ¿no? Y eso me parece que es muy interesante para cualquiera que quiera asomarse a una experiencia más profunda, digamos, vinculada a la obra de Bowie. Este libro es realmente espectacular, porque uno goza más cuando sabe más acerca de la obra, ¿no? El goce se multiplica, la dosis así de, no sé qué es lo que se te dispara en el cuerpo, pero si ponele que sea dopamina o alguna de esas cosas que te hacen sentir bien, sube más la espuma, si uno sabe y puede conectar y entiende de dónde viene y por qué lo está diciendo, ¿no? Y entonces se arma un ecosistema ahí de referencias culturales que Juan despliega muy, muy, muy bien y que evidentemente estudió muchísimo. ¿Querías agregar algo recién, Leo? Perdón, y te corté.
No, no, me acordé que hay una edición nacional, una edición en castellano, de un libro de Simon Critchley, un británico que escribió sobre Bowie, y también el libro salió a los pocos meses de la muerte de Bowie.
Mira, bueno,
también,
sí.
Digo, para pensando en ediciones nacionales sobre la obra de Bowie, que para no dejarlo tan solo a Juan, ¿no?
Se llama Bowie ese libro.
Se llama Bowie simplemente, Bowie. Sí.
Está interesante. Me acompañó bastante también en algún momento.
Seguro que sí. Bueno, para empezar un poco a hablar sobre el libro, me gusta un poco cómo vos tomás por ahí los grandes tópicos, ¿no? Sobre los que Bowie trabaja para ir desglosando su obra. No es un trabajo, digamos, no es un análisis cronológico de que en tal año hizo tal disco y entonces al año siguiente hizo tal otro, sino que vas como surfeando entre distintas épocas, atravesás, vas, venís para adelante y para atrás, buscando, bueno, justamente eso, ¿no? Los puntos de conexión. Y hay algunos tópicos importantes que vos rescatás. Uno es la decadencia, ¿no? ¿Qué es
sí.
la decadencia en la obra de Bowie?
Sí, sin duda es un formativo, te diría, el elemento de la decadencia. Empezando por el tema lo pienso en su infancia, ¿no? El tema de ese Brixton, ese Londres de posguerra, ¿no? Esas imágenes formativas de tan crudas de la Europa de posguerra, específicamente en Londres, siendo Brixton un lugar de clase trabajadora, de clase media trabajadora, ¿no? Digamos, hay algo de que ese es un primer escenario decadente que luego se puede conectar rápidamente a esa tierra mítica que tanto le gusta a David a lo largo del tiempo, que es Nueva York, ¿no? Que va, durante muchos momentos va a ser como un momento, así un lugar muy atractivo. Entonces, Tenemos Londres, tenemos Nueva York y por supuesto Berlín, ¿no? La Berlín de finales de los 70, también dándole como una impronta magnética, ¿no? Digamos, de alguna manera la estética de la decadencia, de los lugares que él transitó y se fascinó, se convierten en parte de su imaginario y eso le sirve mucho para construir los mundos que construye, que si uno los ve así en retrospectiva son mundos bastante catastróficos, oscuros, ¿no? ¿No? Su inclinación por lo distópico, digamos, es una constante, pero creo que está bastante ligado también a esto de lo formativo, ¿no? De la decadencia a lo largo de. Además, él en algún momento va a decir esta cosa muy británica que tiene de querer irse a otro lugar, ¿no? Él, por un lado, es muy británico, nunca deja de ser muy británico, pero a la vez la propia pulsión británica de irse a otro lado, ¿no? De bueno, la cultura japonesa, Nueva York, Berlín, bueno, todo el tiempo tratando de Los Ángeles, ¿no? Bueno, como yéndose.
Está bueno lo que mencionás. A veces uno dice Nueva York y hoy pensás Nueva York y es una ciudad alucinante, recontra, ¿no?
Claro,
Luminosa.
no es en Nueva York, exactamente.
No esa Nueva York, ¿no? La Nueva York de los
No,
70.
una Nueva York de los 70 muy bien recreada, por ejemplo, en el cine de Hollywood de los 70, esa Nueva York que uno puede ver, por ejemplo, en Scorsese, ¿no? En Taxi Driver, ¿no? Para dar una idea, ¿no? Es donde estaba mucho, pero se predomina esa idea más decadente, pero que la estética tiene algo, ¿no? Una estética que también la podemos ligar con el punk, ¿no? Que va a
York del
ser.
apagón, digamos. La Nueva York del apagón, claro,
Claro,
de
claro.
los 70, de la explosión del punk. Bueno, todo eso iba a llegar después, ¿no? El punk, el hip hop, la explosión del disco, y mucho de eso tiene que ver también con la influencia que Bowie generó en otros artistas, sin duda, ¿no?
Sin duda, sin duda. Sí.
Es así. Pensaba en esto que vos decías de como, bueno, los lugares, ¿no? Brixton, Nueva York, Berlín, ciudades destruidas, momentos críticos de esas ciudades y cómo es esta cosa del escapismo de Bowie lo lleva mucho a construir muchísimas historias que tienen que ver con el espacio exterior, ¿no? Con todo lo que sucede más allá de la estratosfera. Hay cantidad de material de Bowie, tal vez tiene que ver con el haber leído mucha ciencia ficción, bueno, tal vez con la idea esta de ir a otro lado, seguramente marcado por los 60, la carrera espacial,
Sí.
pero mucho de la obra de Bowie que tiene que ver con, vos lo marcás también, ¿no? Con
Sí.
eso, con el espacio exterior.
Y hay algo de la de esa volviendo a los años 60, ¿no? Esa etapa de búsqueda tan intensa y de muchos fracasos también, porque todo el tiempo se estaba buscando, ¿viste? En algún momento él era mod, en algún momento era mimo, en algún momento quería bailar, en algún momento quiere ser monje budista. Entonces, digamos, son muchas cosas que quiere hacer y no terminan de salir. Pero en ese periodo tan intenso de formación de los 60, donde todavía es más David Jones que David Bowie, lo que también está es el escapismo como una forma también de decir vivir otros mundos. O sea, la ciencia ficción es un lugar que él consume para escaparse, eso por un lado. Y por otro lado, el rock and roll de los 50, ¿no? Little Richard, todo, es como son mundos que le permitían irse. Y que claramente después con el tiempo eso iba a ser lo que iba a formar una propia poética, que es la de generar eso, ¿no? Y por eso todo el tiempo es lo cósmico, lo espacial, el viaje, siempre es, digamos, alienígena, siempre es, del orden de la ciencia ficción, pero también siempre es como una reflexión interna, existencial, ¿no? En algún momento ya en chiste más grande va a decir como. Yo ni loco iría al espacio. Ese es un Major Tom, es un personaje, lo dice en algún documental, dice, no, es un personaje para hablar de mis propios miedos, de la soledad. No, no, ni loco iría, dice algo así como, me da miedo ir al fondo del jardín, ¿no? Como que también siempre destacando la idea de la ficción, ¿no? De la importancia de la ficción, ¿no?
Está bueno eso que vos decías, pensando en la suma de las máscaras de Bowie, ¿no? Benjamin decía, somos la suma de las máscaras que usamos. Me acordé cuando vos estás todo el tiempo como jugando en el libro con, bueno, con un poco desnudar a David Jones, ¿no? Como mostrarlo un poco más y correr un poco a Bowie por momentos para mostrar al hombre por detrás de la figura o de la persona famosa. Me acordaba y le contaba recién a Leo una entrevista que vi en algún momento, tal vez la hayas visto, en la que él cuenta, él era David Jones y se cambia el nombre no para hacerse canchero, sino porque aparece David Jones de los Monkees, ¿no? Los
Sí,
Monkees se vuelven
sí,
famosos y entonces había otro David
sí.
Jones
Sí.
y era como salir a competir ahí, no, ya no tenía sentido. Y en una entrevista cuenta que durante 2 semanas se cambió el nombre y fue Tom Jones.
Tom Jones, sí, sí, sí.
Hasta que, bueno, y justo ahí apareció
Tom no podía encontrar el...
Sí. Así que tampoco pudo por ese lado, terminó con David Bowie, que fue su alias toda la vida, más allá de todos los que asumió, todas las personalidades que asumió a lo largo de su carrera. Hay momentos, ¿no?, del libro, no vamos a contarlo todo, por supuesto, pero hay momentos del libro que son muy especiales y que son como... mojones que para mí como muestran, puede funcionar como una muestra de lo que es el libro en general. Por ejemplo, si nos detenemos en todo el análisis que vos haces del Life on Mars, ¿no? ¿Qué significa Life on Mars? Porque además es una canción fundamental para su carrera, ¿no? Es ese momento de despegue. Es el momento de despegue, el primer momento donde la pega, digamos, ¿no? En el disco Hanky Dory, pero además estableces toda una serie de referencias. Me parece que eso es riquísimo en el libro y por eso lo recomiendo muchísimo, que van hacia la versión de Polanka de My Way, sí, hacia el método Katap, a un montón de otros aspectos que conforman el universo de Life on Mars. Quería pedirte si podemos como hacer un pequeño resumen de todo esto, y si tenés ganas por ahí escuchar un ratito la canción, si te quedas con nosotros después seguimos charlando, pero meternos un poco ahí, ¿no? Contar un poco esa, desglosar un poco esa historia.
Sí, de una. Bueno, en principio el tema de la canción es una canción clave, ¿no? Una canción clave en Bowie que hoy la escucha hoy en día y sigue siendo una canción clave, sigue siendo tan poderosa como lo es desde el comienzo. Y de alguna manera es de esos temas que resumen su poética, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que aparece en Honky Dory, ¿no? Honky Dory, que es un gran disco de puerta de entrada a Bowie, y que siempre me sorprendió, ¿no? Porque es un disco que tiene Changes y tiene Quicksand y tiene, bueno, tiene Life on Mars, tiene, o sea, es un disco donde él está de alguna manera reuniendo todos los temas que va a explorar a lo largo de su vida, porque uno escucha Black Star y también está Honky Dory ahí, entonces digamos, es un disco muy formativo que en algún punto yo pienso que envejeció mejor que Ziggy Stardust, te diría, aunque Ziggy Stardust claramente es emblemático y es icónico, pero queda más anclado también en la historia Ziggy Stardust. En cambio, Honky Dory tiene algo de que hay tanta potencia de tantas cosas que él quería hacer y se reúnen ahí que son muy luminosas y que bueno, eso, atraviesan toda su obra y llegan hasta el final. Y específicamente en el caso de Life on Mars, es interesante cómo, siempre me llamó la atención cómo una canción tan, tan bella, tan surrealista, tan elegante en cierto sentido, también nace de una especie de revancha personal, ¿no? De algo de que le pasa personalmente a él como era en ese momento, se da en ese momento de cuando era tan popular la chanson, ¿no? La chanson francesa, que por ejemplo, Scott Walker, que es un ídolo de Bowie, hacía versiones en inglés de la obra de Jacques Brel, ¿no? Y entonces eso era bastante popular y llegaba mucho a las casas de las familias, ¿no? La idea de la canción francesa, pero traducida al inglés. Bueno, Scott Walker empezó de esa manera y así también saltó a la fama. Y bueno, Bowie tenía su propia versión, ¿no? Una propia versión de unos artistas franceses que habían escrito esta canción y él había querido que, bueno, que su versión en inglés fuera, era, si no me equivoco, el nombre era como Even Fool Learns to Love, ¿no? Y era, había hecho la canción para eso y bueno, finalmente la canción no queda, se la rechazan, es otro de los fracasos estos de los que estábamos hablando antes, ¿no? De los fracasos que él intentaba y fracasaba, pero aprendía mucho también del error, ¿no? Porque bueno, se lo fracasaron y la agarra Polanka crea My Way y al año claramente Frank Sinatra la convierte en el éxito que todos conocemos que es My Way. Pero claro, como que Bowie se queda un poco con eso.
La había hecho yo esa.
Claro, la había hecho yo, se queda con eso. Exactamente. Y ahí es donde dice, bueno, Life on Mars. Y Life on Mars, si uno escucha bien, tiene algo en la base, tiene algo de que puede estar en espejo con My Way, pero que a la vez es como un chiste. Pero bueno, además de la revancha, termina siendo una canción muy poderosa, que no solamente condensa todo lo que esto que decíamos de Honky Dory, de las obsesiones que él tenía en ese momento, porque él en ese momento estaba tanto con la filosofía de Nietzsche, pero también estaba con la ciencia ficción, pero también estaba con el tema de que había, quería girar, venía del hard rock, pero quería ser, ahora estaba más ligado al pop, o sea, estaba como un momento de búsqueda muy intenso, con muchas obsesiones, pero de alguna manera Life for Mars queda como un salto más hacia el futuro, ¿no? Es donde Bowie encuentra eso que es lo que lo hace el mejor Bowie, pues cuando logra saltar hacia el futuro. Y bueno, ahí, por eso digo, está también la técnica de esto que decías del cut up, ¿no? Esto que aprende a partir de William Burroughs, ¿no? De combinar el lenguaje, de alguna manera reordenar el lenguaje y producir una cuestión poética así, bueno, eso, que produzca nuevos sentidos. Y la canción también tiene algo de reflexión tiene esta frase tan buena, ¿no? Que es esta idea de la persona. Digo, es una reflexión que es interesante porque se está reflexionando también su propio procedimiento conceptual, ¿no? Él siempre encuentra una salida y encuentra un punto de fuga en lo fantástico. En la canción, la protagonista de la canción es alguien que va a ver una película para escapar un poco de la realidad, pero después se da cuenta que la película es igual que el mundo. Entonces también ahí está haciendo como una especie de está cuestionando un poco la idea también de la fantasía escapista que es central en Bowie, pero también la cuestiona como algo de que bueno, también la realidad está ahí. No es que uno se puede, o sea, uno se puede ir en todo ese tipo de obras como se puede ir en la obra de Bowie, pero no se desliga de la realidad. Es como que un poco plantea esta cuestión. O sea, plantea muchas cosas juntas, como siempre hace Bowie, ¿no? Que le gusta plantear muchas cosas juntas y dejar varios enigmas ahí, ¿no? Como para resolver, para pensar, o solo para fascinarse, ¿no?
Justo pensaba hoy, son 5 años, y 5 años son 5 years, ¿no? Sí. Y bueno, todo eso conecta también mucho con el mundo de Bowie. Recién Acevedo, mientras escuchábamos la canción, mencionaba la serie de documentales, ¿no? Que empezó con 5 years, después fue el The Last 5 Years, y el último son los primeros. 5 años, sí. No me acuerdo cómo se llama.
Early 5 Years.
Sí, pero que está, Juan estaba fuera del aire, estaba hablando y no lo escuchamos. A ver si lo tenés vos ahí, Matías. A ver, Juan, háblame ahí.
Ahí se escucha.
Ahí te escuchamos, perfecto. Sí, decías.
El último documental se llama Finding Fame.
Finding Fame, sí.
Que son como los primeros años, ¿no? Ese Bowie que hablábamos recién de David Jones en los primeros 60.
Sí, 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 buscando, habla de sus primeras bandas, ¿no? Las primeras experiencias y cómo finalmente va encontrando el punto de lo que está buscando. Incluso muestran muchos momentos casi vergonzosos, ¿no? Esa canción, sí, del duende.
La ñomo.
El ñomo, ¿no? El duende. Sí, sí, sí. Que es terrible. Pero recién vos tocabas un tema que aparece acá en Life on Mars y que me parece que también es central, incluso en el desglose que vos haces en el libro a lo largo de toda la carrera de Bowie, que tiene que ver con su relación con la realidad, ¿no?
Sí, sí, claro, súper, súper.
El momento de su poesía es antirrealista.
Sí, sí, en el sentido, claro, de que de alguna manera lo real, ¿no? Es algo tan problemático filosóficamente. Él obviamente se suma a esa tradición filosófica de que de alguna manera descree de la realidad, ¿no? Como solamente como una cuestión concreta, ¿no? Sino que siempre funciona como un punto de llegada o como un punto de salida, ¿no? Es algo, o sea, es claramente, le importa la realidad mucho, porque esto, como decíamos recién, ¿no? Como en Life on Mars, ¿no? Donde vos te podés evadir, pero la realidad está ahí, pero le importa siempre como escenario de algo posible. O sea, un poco lo que planteo en el libro es esa idea de tratar de conectarse, de evadirse de lo existente y conectarse con lo posible, ¿no? Generar una proyección, una salida, un punto de fuga, siempre un lugar hacia otro. Pero sus diagnósticos suelen ser bastante, bastante oscuros, bastante tremendos, bastante... bueno, muchos de ellos son distópicos, ¿no? Como a lo largo de su carrera. Otros pueden ser más decadentes o violentos incluso, pero siempre está la cuestión del punto de fuga, ¿no? Y la idea de por eso antirrealista, en el sentido de que la realidad, bueno, en principio es un problema. Es un problema que hay que tratar, bueno, de cómo se digiere, ¿no? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué se hace con eso?
Está bueno, en algún momento, creo que al principio del libro decís algo, marcás una diferencia con Lou Reed y decís algo así como que, bueno, Lou Reed lo que hizo fue retratar la decadencia, ¿no? Contarla y mostrarla. En cambio, Bowie lo que hace es pararse ahí para darse impulso.
Totalmente, sí, ¿no? Totalmente, sí, sí, ellos son, bueno, amigos, colegas, ¿no? Y un poco se han compartido influencias y se han retroalimentado en algún sentido, y en algún momento también han trabajado juntos, pero sí, siempre me interesó esas diferentes poéticas, ¿no? Como un poco Reed es un poco una especie de poeta documentalista, noir, ¿no? Una cosa medio retratista de la decadencia, ¿no? Que logra sintetizar muy bien poéticamente esa... Incluso a veces tiene cierto registro periodístico, ¿no? Él tenía esa cosa de ir haciendo, buscando, anotando con una libreta, ¿no? Y haciendo sus poemas a partir de esa... Tiene algo de realismo sucio, ¿no? En cambio, bueno, Bowie también se sirve de esos imaginarios, ¿no? De decadentes, de ruidos, esos lugares que están al borde de la extinción, pero bueno, los convierte siempre en otra cosa. Necesita como fugarse, ¿no? Y bueno, necesita fugarse, y en el mejor de los casos logra generar una visión de futuro. No siempre lo logra, eso también hay que decirlo, ¿no? No siempre lo logra, y muchas veces no lo termina viendo o se termina chocando con sus propias ambiciones. Eso es algo que le pasa mucho también a lo largo de su carrera.
Es verdad. Bueno, recién decías, voy a estar hablando con un colega uruguayo, porque esta noche van a hacer una presentación del libro.
Sí, esta noche vamos a hablar de Blackstar. Vamos a hacer vamos a tratar de pensar un poco juntos, ya que los dos escribimos libros sobre Bowie, un poco es pensar a 5 años de Blackstar, un poco, bueno, ¿qué es Blackstar? Eso va a ser esta noche por Instagram. Y después sí está la presentación oficial el domingo del libro. Eso va a ser por la página de Gourmet. El domingo a las después de las 6.
Bueno, perfecto. Te buscan en Instagram, en tu Instagram, ¿no?
Esto de esta noche va a ser en el Instagram, igual me lo pueden buscar en mi Instagram, va a ser en el Instagram de Sanchís, de Ramiro Sanchís, pero también lo pueden ver en el mío, lo está compartido eso también.
¿Cómo te buscan?
Como Juan Rapacioli.
Juan Rapacioli, así
derecho. J Rapacioli, tanto en Instagram como en Twitter.
Muy bien, ahí lo van a poder encontrar y seguir. Felicitaciones, Juan, por el laburo, la verdad que está buenísimo y lo disfruté mucho. Elegiste para que nos despidamos una canción de Blackstar, que es Girl Loves Me. Sí. ¿Por qué la elegiste?
Bueno, me llama mucho la atención esa canción. Siempre bueno, todo Blackstar es como un gran enigma y una cuestión muy intensa, ¿no? Obviamente, como ya saben. Pero bueno, sucede con Blackstar algo que le pasa también en otros discos, ¿no? Que es cuando aparece el disco, aparecen una serie de temas que se imponen, ¿no? De alguna forma son como temas que trascienden, y algunos quedan más como al costado, ¿no? Y siempre me interesa ver esos temas, qué pasa con esos temas al costado. Cuando apareció Blackstar, claramente los temas, las columnas de Blackstar son Blackstar y Lazarus, ¿no? Como dos cosas que son para analizar un montón, y hay un montón de información ahí, como Life on Mars, ¿no? Pero también es muy interesante lo que pasa con un tema como Girls Love Me, porque creo que ahí es donde Bowie encuentra otra vez el sonido del futuro, ese sonido que a él tanto le interesa siempre investigar y ver por dónde va el futuro, así como le pasa en Berlín cuando encuentran en el retrofuturismo con la escena electrónica alemana. Bueno, acá un poco encontró, se nota que estuvo escuchando no solo el jazz contemporáneo de Nueva York, sino que también estuvo escuchando a Kendrick Lamar, ¿no? El hip hop, ahí hay algo. Y también es súper interesante cómo ese tema dialoga con el lenguaje Natsat, el lenguaje de la naranja mecánica, que él ya había usado antes, pero lo mezcla también con el lenguaje Polari, que era ese lenguaje en código en el que hablaba la comunidad gay en los 70 para poder entenderse. Entonces, y además lo mete también a Orwell, lo mete a Orwell en la propia estructura de la canción, y todo eso para también hablar de su propio estado terminal, ¿no? Entonces es un tema para desarmarlo, y te diría que, bueno, con Blackstar se puede solo escribir un libro solo de Blackstar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero digamos, es súper interesante lo que encuentra. Me parece un tema muy, muy poderoso del disco, que ya es un disco totalmente poderoso.
Juan, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo desde acá, felicitaciones por el laburo. Esta noche entonces lo buscan para charlar sobre Blackstar, va a estar hablando y analizando este disco, este último disco de Bowie. El domingo la presentación en la página de Gourmet Musical del libro en sí, la presentación oficial. Vamos entonces con Girl Loves Me, una de las canciones de Blackstar. Un abrazo, Juan, gracias.
Gracias por la invitación y gracias por la lectura.